Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El verano, las vacaciones son un tiempo de lectura. Hace unas semanas, la editorial Anagrama, una prestigiosa editorial española, celebraba los 50 años de su creación y, coincidiendo más o menos con el 50 aniversario, volvía a editar una de las grandes novelas de Joseph Roth. Joseph Roth es un escritor fantástico que tiene títulos que merecen la pena, mucho la pena. Es difícil encontrar una novela mala de Joseph Roth. Pero la que reeditaba Anagrama es una novela soberbia, La leyenda del santo bebedor. Es una buena ocasión, el verano, para retomarla. Y si uno tiene poca gana de leer, siempre queda la solución de ver la película que en su momento Hermano Olmi, en 1988, dirigió sobre esta novela. La película es bastante fiel a la novela. La leyenda del santo bebedor. La historia del santo bebedor es un episodio de la vida de Andreas Kartak, que ese es el protagonista principal. Andreas es un vagabundo de origen polaco que vive en París, en los puentes del Sena, y que sale adelante en su vida gracias a la limosna. Andreas es minero, como su padre, abandonó Silesia, en Polonia, buscando un mejor futuro, pero la desgracia se le cruzó en su camino. Tuvo que pasar 2 años en la cárcel por un homicidio y al final Andreas se ha enganchado al alcohol. Es un auténtico borracho.
Se llamaba Andreas, un borracho, vivía del azar.
Andreas, ya digo que vive bajo los puentes del Sena y, claro, lleva una mala vida.
Durmiendo un poco de día y un poco de noche.
Bueno, pues Andreas, en una de las ocasiones en las que pide limosna, hay una persona, un hombre con el que se encuentra, que le cuenta que se ha convertido al cristianismo y que le va a prestar 200 francos, que es una cantidad de dinero importante, siempre y cuando los devuelva esos 200 francos. La persona que se los presta no le pide que se los devuelva a él, sino que los devuelva al cepillo de una iglesia. Y a partir de ese momento, en la novela de Joseph Roth, Andreas, el personaje principal, intenta todos los domingos acercarse a la iglesia, cuando ya ha reunido el dinero, para devolver lo que se le ha prestado, para cumplir su compromiso. Pero no lo consigue, porque se engancha a la botella, porque se encuentra casualmente con algunas mujeres, porque aparecen viejos amigos, y Andreas no consigue realizar su compromiso. Continuamente hay un intento de responder al préstamo que se le ha hecho, lo que ha recibido gratis. Y continuamente Andreas es incapaz de hacerlo. ¿Por qué se titula esta novela La leyenda del santo bebedor? ¿Por qué Andreas, si no consigue su propósito, es un santo? Lo mejor de la novela de Joseph Roth es que desmonta eso tan moralista, el moralismo domina en este tiempo, de que querer es poder. Quizá Joseph Roth está apuntando a lo que sea realmente la moral, lo que sea realmente la ética. Es lo primero, pero no lo único. Agentes rurales de la Generalitat de Cataluña han pillado infraganti a un presunto pirómano cuando intentaba prender fuego a un bosque barcelonés con una mecha y unas cerillas. Se cree que es el responsable de 5 incendios forestales en la provincia. COPE Barcelona, Víctor Navarro.
Se trata de un hombre de 58 años de nacionalidad española y vecino de Montcada y Reixac, municipio donde se han producido los últimos incendios forestales. Se le atribuyen los fuegos provocados los días 1, 17, 25 y 31 de julio y otro el 4 de agosto. Los agentes rurales observaron similitudes entre los diferentes fuegos y pusieron en marcha un dispositivo de vigilancia. El operativo surtió efecto, pillaron infragante al pirómano mientras intentaba prender fuego con una mecha y cerillas un bosque del Parque Natural de Collserola, al lado de Barcelona. El detenido está a cargo de los Mossos de Escuadra y en las próximas horas pasará a disposición judicial.
En lo que va de año, el fuego ha calcinado un total de casi 60.000 hectáreas, unos 100.000 campos de fútbol. Estas cifras son 5 veces mayores que las del mismo periodo del año pasado. Miguel Aguilar.
5 veces más que en 2018 y la quinta peor cifra de los últimos 10 años. Este es uno de los sonidos más recurrentes este verano en las montañas españolas, el de los servicios aéreos de extinción de fuegos. En total, se han producido desde enero casi 8.000 incendios, unos datos que no son especialmente alarmantes en comparación con los del último decenio, pero que sí que distan mucho de las buenas cifras registradas el pasado año, donde a estas alturas la cantidad de incendios forestales apenas sobrepasaba los 3.000.
La policía de Valencia ha detenido a un hombre de 38 años acusado de un delito de abuso sexual por presuntamente haber intentado violar a su hija. COPE Valencia, Isabel Moreno.
El acusado ya está detenido por un presunto delito de agresión sexual a su hija de 14 años por intentar violarla. La niña intentó escapar saltando por la ventana y se quedó colgando del tendedero de ropa del cuarto piso. Al mismo tiempo estaba gritando que su padre la quería violar. Además, según parece, no era la primera vez que sucedía algo parecido. El año pasado intentó grabarla a escondidas mientras la menor se duchaba con su hermana.
Y en deportes, el jugador del Real Madrid, Marco Asensio, ya está siendo operado de su lesión. Alberto Marcos.
El futbolista del Real Madrid acaba de entrar al quirófano para operarse de su rotura del ligamento cruzado anterior. Allí en la clínica Centro se encuentra Víctor Barona.
Así es, va a ser operado por el doctor Manuel Leyes, una eminencia en este tipo de intervenciones. Una vez concluya, el Real Madrid emitirá un comunicado dando más detalles. Marco Asensio, que pasará la noche aquí, y llegaba a eso de las 3:20. Según ha podido saber la cadena COPE, estaba con buen estado de ánimo, sin nervios, sin miedo y con ganas de dejar esto atrás. Por delante le esperan entre 6 y 9 meses de recuperación.
Además, el Real Madrid juega a las 7 con el Red Bull Salzburgo en Austria, sin James, sin Bale y sin Mariano, que se han quedado en Madrid a la espera de aclarar su futuro. Esta mañana, en el juicio que enfrenta a la Liga y a la Federación por los horarios de las primeras jornadas de competición, el juez no ha tomado ninguna decisión y lo más probable es que haya una resolución entre mañana y el próximo lunes, como muy tarde. En baloncesto, Marc Gasol ha hablado esta mañana y ha confirmado que sí jugará en Málaga con la selección española.
Lo que diga el grupo técnico y el equipo médico. Tienes que ir cumpliendo etapas, asumiendo cargas y no tener prisa. Yo muy bien, muy contento, físicamente bien, pero correr riesgos ahora tampoco sería lo más interesante.
Y por último, en tenis, Rafa Nadal debuta aproximadamente en una hora en el Masters 1000 de Montreal ante el británico Daniel Evans.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos aquí a Juan Solo, que como cada tarde habrá puesto su punto de mira en Vete a Saber Dónde. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Tú eres persona de mascotas, así para empezar?
No.
¿No? ¿No has tenido? No. Yo tuve una vez un canario.
Yo también tengo, en casa tenemos un pájaro, sí, que en realidad no sé qué
es. Pinta.
No, que no sé, que igual es un pájaro extraño, asiático.
Ah, bueno.
No sé ni la raza, si es que tiene raza.
Esto es curioso, Fernando. Yo tuve un canario que vivió 17 años.
Es que los canarios son longevos, ¿no?
Pero 17 años son
¿Y cantó
muchos.
¿Cantó los 17 años?
Sí, pero al final cantaba poco.
Ya.
Cantaba como estos artistas que hacen un concierto revival ya. Y no llegan a la última nota y hacen como...
Tu pues pobre es, canario sí. Al en final fin. De sus días
bueno, pero
estaba agotado, claro.
Ni perro ni gato tienes.
No, vale. No.
A mí, yo los perros más o menos los tolero. Si está oyendo esto Pilar, pero los gatos no me gustan. A mí el único gato que me gustaba de niño era Don Gato. ¿Te acuerdas de Don Gato?
Sí.
Don Gato, para los más jóvenes, era un gato callejero que lideraba una pandilla, pues eso, de gatos golfos y callejeros. Y tenía un lugarteniente, vamos, uno de su pandilla que era azul, muy pequeñito, se llama Benito Bodoque.
Sí, hombre.
A ver si me sale, porque hay veces que me sale la imitación. Bájame la música, por favor. Benito Bodoque decía...
Ha venido un oficial matute a verlo, Don Gato.
Pues sí, que te ha salido
bien. Me ha salido bien, estoy satisfecho. Bueno,
estaba doblado, no sé por qué, en acento sudamericano.
Sudamericano. Sí. Bueno, los gatos, para mí, no son de fiar. Sé que esto es impopular decirlo.
Sí, ya te estás ganando...
Sí, porque entre los oyentes de la tarde hay grandes amantes de los gatos.
Muchos.
Muchos que además, cada vez que digo algo contra los felinos, me atacan. Pero bueno, de verdad, vosotros os fiáis de vuestro gato, ¿le daríais el pin de la tarjeta? No, el gato no es. El gato te mira raro. Hay gente que dice...
¿Qué iba a hacer el gato con el pin de la tarjeta?
Gastarte, fundírtela. Esto era un comentario surrealista, Fernando.
Comprarse una vida nueva. La octava vida.
Y, por ejemplo, bueno, tienes 7 y nunca te va a dar una. Yeah. Es un animal egoísta. Dicen, mi gato es cariñoso. No, tu gato se acaricia contra ti. Tu gato ha conseguido amaestrarte para que cuando a él le apetece, tú vayas a hacerle caricias. Porque vete a hacerle mimitos cuando está comiendo, a ver qué te pasa. Bueno, si vives con un gato, amigo oyente, me parece bien. Si vives con dos, ya eres de los que está quemando incienso todo el rato porque sabes que tu casa huele a pis. Si vives,
¿por qué huele a pis?
Por los gatos. Los gatos hacen pipí en un cajón de arena y eso huele. No, como si no mean colonia. Si vives con 3 gatos, ya tienes que ser de vegano a crudivegano. Ya si vives con 4 gatos o más, pues los Simpson te dedicaron un personaje.
Loca de los gatos, ¿cómo piensa fomentar el comercio en la ciudad?
¡Ah! ¡La madre de los...
La loca de los gatos, que a mí me hace mucha gracia. Bueno, pues hay gatos, este es el tema, que son poco adorables, que maltratan a sus dueños, como es el caso de esta pobre mujer.
Me llamo Lola, soy de Milwaukee, Wisconsin, y soy la dueña de Jimmy's Lab.
De Jimmy's. Jimmy no sé qué, Jimmy's Lab o algo así. Bueno, ¿por qué es famoso el gato Jimmy, el gato de Lola, por violento? Y parece que eso... le ha gustado, le ha encantado al público de las redes sociales.
La gente conoce a Jimmy porque subí un video de él atacándome que se viralizó.
Decidí deshacerme de mi hermoso gato.
Desperté y tenía 700 solicitudes de amistad. Tenía 1 millón de visitas en diferentes sitios web. Me sorprendí mucho.
O sea, Fernando, que a lo mejor dejas que tu pájaro desconocido te pique y, sí. Y bueno, y te conviertes en una celebridad.
Pero es que Lola fue víctima de su gato y lo subió a redes sociales.
Claro. Bueno, en fin. Pues la señora de la que quiero hablarte, que es el centro de hoy, no es famosa por sí, pero sí que comparte la afición con Lola. Ella adora a los gatos. Es una mujer de 79 años, se llama Nancy Segula, y ha sido sentenciada a 10 días de prisión por alimentar a gatos callejeros.
Que es una falta administrativa, es un delito. A mí.
En Ohio, que es donde vive, sí. Como sabes que hay leyes en cada estado. En Ohio.
En Ohio no se puede alimentar a los gatos callejeros.
Cosa que me parece bien. Y tampoco hay que dar de comer a las palomas. Pero bueno, esto ha ocurrido en un pueblo que encima se llama Garfield Heights. ¿Que te acuerdas que Garfield era el nombre de otro gato?
Sí, Garfield.
Bueno, pues esta mujer...
Los altos de Garfield.
¿Los?
Altos de Garfield.
Los altos de Garfield, claro. Efectivamente. Esta mujer explicó que ella... había recibido a varios animales después de que un vecino los abandonara. En fin, esto ya viene de antes. Las autoridades locales indican que se han retirado 22 gatos de la casa de esta mujer. 22 gatos de la casa de esta mujer. Que eso es otro tema, que tu vecina sea una loca de los gatos, como ella, y tenga 22 gatos, ¿eh?
22 gatos. ¿Cómo se puede vivir con 22 gatos?
Pues,
la casa sería grande.
Y con un montón de arañazos. Espero que tengan buen seguro. Ha recibido más de 4 citas judiciales desde 2015. Y ya había sido sentenciada a 2 años de libertad condicional en 2017 por tener demasiados animales, ya se deshizo de algunos, y por no limpiar los desechos que a menudo pues encontraban en los patios de los vecinos.
Es que los gatitos...
son guarros.
Te dejaban pastelito a los vecinos, claro.
Pastelito. Bueno, pues, oye, dejan... Mira, me gusta la idea de pastelito porque aunque ahora no sean horas, vamos a hablar
siempre
de comida.
Siempre son horas, siempre son horas.
Siempre son horas de comer.
Sí, sobre todo aquí que nunca se come, siempre tenemos hambre.
Pico, no sé. Bueno, vamos a hablar de comida, pero no de comida para gatos, sino de comida para personas.
Siempre te...
¡Ay, el amor!
¿La pizza te gusta, Fernando?
La pizza. Es que yo con la pizza soy muy particular, ¿eh?
A ver, ¿qué le pasa a la pizza?
La pizza en general, la pizza tiene, es malísima. O sea, si no, yo sé dónde ponen una pizza buena. Es una cierta calle, en un cierto barrio de Roma.
Claro.
Y el resto no la como.
Solo voy a comer pizza de Roma.
Se llama, Fernando, se llama un sitio muy popular, sí. No nada caro, que se llama Montecarlo. No voy a decir dónde está.
Para
que no se difunda, pero esta pizza que tiene, no sé, 4 o 5 centímetros de grosor, que está llena de no se sabe qué grasa.
Ah, no, esa pizza es mala, tiene que ser muy finita, ¿no?
Tiene que ser muy finita, claro.
Yo he comido una pizza increíble.
¿Dónde?
En Tomelloso, en un sitio que se llama Marchinetti. Lo digo porque él ha ganado el...
Ah, pero esto es muy conocido.
Es que ha ganado dos veces el premio a la mejor pizza del mundo.
Yo no he estado allí, seguramente será bueno.
Muy bueno. Bueno, pues hoy voy a hablarte de una pizza que se comió Pedro Sánchez en 2010.
A mí me gustaría.
No, le gustó.
La pizza.
Le gustó muchísimo.
2010, hace en 2010. Casi 10 años.
Hace 10 años, tú fíjate.
¿Por qué vamos a comer una pizza de hace...?
No, comerla no, vamos a hablar de ella.
A ver.
Pues mira, él se la comió concretamente, sí. Está documentado, el día de Nochebuena de 2010 en el restaurante Luna Rosa.
¿Dónde está el restaurante Luna Rosa?
Está en Madrid.
Está en Madrid.
Y puso un tuit. Abro comillas, que nadie se escandalice, esto lo dijo Pedro Sánchez. Foto de la pizza, porque para eso están las redes sociales, con mis colegas en el restaurante Luna Rosa comiendo una pizza cojonuda.
Pero que mal hablado, ¿no?
Así lo puso. Ahora ya cuida mucho más su tuit.
Esto lo haces tú para fomentar que haya gobierno, ¿no? Lo de rescatar un tuit de hace... Rescatas un tuit de la Nochebuena de hace 9 años para fomentar que haya gobierno.
Te sorprendería. Resulta que ahora el tuit de Pedro Sánchez... Él no ha borrado lo que escribía, pero ahora...
¿Lo ha borrado?
No, pero ahora lo escribe sin faltas. Antes había alguna. Antes era poco cuidadoso, utilizaba abreviaturas y ahora como presidente escribe de una forma...
Eso es el gabinete, claro.
Claro.
Hay un editor, un corrector.
Bueno, hombre, Pedro Sánchez dijo esto, se emocionó. Y resulta que ahora ese restaurante, ¿sí? En Luna Rosa, ha lanzado en su honor la pizza cojonuda. ¿Se llama así?
¿Sí?
Así, tal cual.
Yo creo que se iba a llamar la pizza investidura.
No, porque esa no sabías cuando te la comías.
La pides de momento no se la
¿cuánto
nunca?
Tardará? ¡Pruf! A saber.
¿Se la comerá?
Bueno,
o
si
se
alguien...
quedará sin bocado la pizza.
O a lo mejor le faltan un trozo.
No la podemos completar. Cojonuda, que no se puede llamar la pizza investidura.
No, en fin. Bueno, si alguien quiere seguir los pasos de Pedro Sánchez, puede ir a comer a este restaurante, Luna Rosa. Si quiere seguir los pasos de Sánchez, puede hacer
oye,
esto.
Oye, ¿y de qué está hecha la pizza?
No lo sabemos, porque tampoco saben de lo que estaba hecha la que él se comió. Porque él puso una foto así, un poco en escorzo.
No se veía.
Y no se acuerdan de lo que
a
comió.
A lo mejor era hawaiana, que es la peor pizza del mundo.
Con piña.
Una pizza que tiene piña. Te ponen el postre, te ponen el primer plato y el postre. Yo quiero primer plato y postre. Lo de la hawaiana...
Yo sé que no está bien hablar mal de la familia. Bueno, mi hermano, hablando de comer mal, de niño, se comía helado de estos de barra, de cortes,
sí.
Y luego mojaba pan en el caldo.
Amigo.
Así estaba, como un Buda.
Pero
bueno.
Bueno, pues eso es lo mismo que la pizza hawaiana.
Sí, es todo a la vez.
O sea,
claro.
El pan, que el primero lo mezclas con el postre, que es helado, pues es
y en medio chorizo,
claro,
lo que sea.
La pizza la mezclas con la piña, que es el postre.
Pues ya para acabar, como decía, si alguien quiere seguir los pasos de Pedro Sánchez, puede comer la misma pizza. Lo que no puede hacer es dormir en el famoso colchón de Moncloa, porque no sabemos la marca, nunca se supo, el colchón que compró nada más llegar. Sí. Y lo que es subirte en el Falcon, pues no creo que te lo vaya a dejar.
Bueno, la pizza que no se puede llamar investidura. Gracias, Juan.
Muchas gracias.
Estamos preguntándote en la tarde de Cope si tú prefieres que haya fútbol solo sábado y domingo o si te gusta también que lo haya lunes y viernes. Te lo estamos preguntando porque hay una batalla entre la Liga y la Federación para concretar los días de fútbol. Hoy el juez de lo mercantil número 2 de Madrid tenía que decidir, o eso pensábamos nosotros, si suspendía cautelarmente la decisión de la juez única de competición de que no hubiese partidos de liga los lunes y los viernes. Pero El juez ha decidido aplazar la decisión para los próximos días. Nuestros compañeros de deportes, Carlos Ganga y Luis Basteiro, han estado esta mañana en los juzgados y tienen todos los datos. Carlos y Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, esperábamos la decisión, sabíamos si se iba a producir o no. ¿Hay un aplazamiento o es que hemos precipitado el calendario pensando que hoy se iba a pronunciar el juez?
Bueno, la realidad de Andrés Sánchez Magro, que es el juez que está llevando esta vista cautelar, es que es un caso muy complicado, muy técnico y que tiene una importancia de mucho calado, con lo cual él no quería decidir en la mañana de hoy y se va a tomar unos días. ¿Unos días cuánto es? Según él mismo, mañana o pasado, es decir, jueves o viernes, o incluso la decisión se puede ir hasta el lunes, que es el máximo legal permitido. Así que la noticia a día de hoy es que no tenemos esa resolución, que no sabemos cuándo va a ser el comienzo de la liga a esta hora, si va a ser el viernes 16 o el sábado 17, y además que si, por ejemplo, le diera la razón a la Liga y pudiera comenzar el viernes 16, la Federación puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid. Así que es un lío que va mucho más allá y que va a traer cola y que vamos a ver cómo se resuelve.
Pero lo previsible es que haya recurso entonces y que la decisión tarde más
en llegar. Sí, lo que pasa es que nos cuentan que al haber recurso, como tardan mucho los plazos de decidir el juez, decidir la sala, decidir todos esos tipos de elementos, la Liga se echa encima, va a comenzar, entonces no tendría ninguna validez ese recurso y ya la Liga comenzaría con el transcurso normal.
Bueno, vamos a ver, recordarnos cuáles son los argumentos de una parte y de otra y cuál es la situación en este momento, a la espera de la decisión.
A ver, la Federación lo que expone es que la Liga tenía la potestad de decidir los días de los partidos, es decir, si se jugaba sábado, domingo, lunes o viernes, porque estaba presente en el convenio de coordinación que tenían entre ambas entidades. Convenio que terminó el 30 de junio del año 2018, se prorrogó un año, por lo tanto, el 30 de junio de este año ese convenio finalizaba y desde entonces entiende la Federación que, como ya no está vigente el convenio, la potestad es suya, que es justamente la postura contraria que entiende la Liga. La Liga entiende que el criterio es suyo porque no han establecido un nuevo convenio de colaboración y aparte se amparan en el decreto 5/2015 que les da la potestad de elegir qué día se juega la jornada, es decir, viernes, sábado o domingo, lunes.
O sea, las dos partes dicen que cada una de ellas es competente.
Es la interpretación, sí.
Ya, pero ¿cuáles son los argumentos de unos y de otros para el calendario que defienden? La Federación.
La Federación dice que no hay convenio, que en el nuevo convenio que se está negociando se dejaron fuera estas competencias porque no se llegó a ningún acuerdo y como ellos tienen a un juez de competición, ellos deciden que su horario oficial de partidos es sábado y domingos,
pero
nada de viernes y lunes.
¿Por qué la Federación no quiere partidos lunes y viernes?
Porque no quiere perjudicar a los aficionados, porque considera que es un perjuicio que los aficionados tengan que ir un lunes a las 9 de la noche a ver un partido de fútbol, por todo este tipo de horarios, que hay muchas franjas horarias, un partido a cada hora, y eso entiende la Federación, que no es bueno tampoco, por ejemplo, para el fútbol aficionado, ya, porque no se deja ni una sola franja libre para que la gente de ciudades, pueblos, que no tengan equipos representativos en primera y segunda, puedan ir a ver a sus equipos locales.
¿Y por qué la Liga quiere partidos lunes, viernes, sábados y domingos?
Pues por el tema económico, porque cuando hay partidos los lunes y los viernes, es una franja más para atender a otros mercados, como por ejemplo el árabe, que está muy... El mercado árabe los viernes funciona muy bien y se puede
competir... Día de fiesta.
Claro, y se puede competir contra otras grandes ligas, como es la Premier, que también tienen partidos los lunes y los viernes. De hecho, la Premier empieza esta semana y lo hacen viernes.
La Liga ha solicitado la inhabilitación de Rubiales como presidente de la Federación,
sí,
con lo cual esto es una escalada.
Sí, es una de las noticias que ha dejado la mañana, no se conocía y como tú dices, que lleva la guerra del fútbol un poco más allá, porque esto da a entender que Tebas quiere fuera Rubiales, no quiere que cumpla sus funciones. Esto viene de cuando la jueza de competición dice que los partidos se van a jugar solo sábados y domingos. Javier Tebas y la Liga presentan una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes para que inhabiliten de sus funciones a la jueza de competición, a Carmen Pérez, al presidente de la Federación, Luis Rubiales, y también al secretario de la Federación, que es Andreu Camps. O sea que es un paso más allá, como decimos, en esta batalla que tienen personal y también deportiva y jurídica Rubiales y Tebas.
Los clubes se han puesto de parte de la Liga, supongo que por razones económicas, ¿no?
Efectivamente, porque al final los clubes entienden que tienen contratos millonarios firmados con los teleoperadores y que esos contratos firmados les aportan millones de euros que al que son los que les permiten pagar a los grandes jugadores y hacer los fichajes que hacen. Y de ahí que se hayan puesto los 41 clubes de 42. El único que no estaba presente en la foto es el Real Madrid, de parte de la Liga de Javier Tebas.
Bueno, Carlos, Luis, vosotros que estáis siguiendo esto con mucha atención, minuto a minuto, ¿tenéis pronóstico? ¿Os mojáis de lo que va a pasar?
Pues mira, hemos podido palpar las sensaciones de las dos partes esta mañana cuando han acabado las vistas y los dos salían contentos. Desde la Liga te dicen que están muy satisfechos con el trabajo de sus abogados, que sí, piensan que han dominado la vista.
Para eso están los abogados, eso para que convenzan al cliente de que ellos han sido estupendos.
La federación a lo mejor sí que se mostraba un pelín más moderada, pero también estaba convencida de que, de que habían ganado.
Pero
que
la lógica te invita a pensar que al ser una medida cautelar, que lo que viene a intentar cuidar es que no haya daño económico, en este caso por ser a través de lo mercantil, pues que dé la razón a la Liga y que se empiece,
el viernes.
Que no significa eso que esa sea la solución definitiva.
Porque luego hay un trasfondo detrás que llevará mucho tiempo, pero de principio esta cautelar servirá para estas tres primeras jornadas, que son las que están en juego. Y
las que ya tienen horario establecido.
Efectivamente.
O sea, vuestro pronóstico es la Liga empieza tal y como está prevista y luego ya veremos.
Eso es.
Carlos y Luis, gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Ha quedado clarísimo. Mónica Villalain tiene un mensaje de la Mutua.
¿Sabes lo que significa cansarte? Pues que después de recibir la renovación de tu seguro de hogar, cansarte es tener tu casa pagada y seguir pagando de más por tu seguro. Lo razonable es mutuarte, llevar a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Acabamos de aclarar con la ayuda de nuestros amigos de deportes por qué la Federación, por qué la Liga mantienen posiciones diferentes sobre cuándo se tienen que celebrar los partidos. Estamos también pidiendo tu opinión. ¿Tú qué crees? ¿Que deben de ser solo sábado y domingo, como dice la Federación de Fútbol, o deben ser también, o pueden ser también, viernes, sábado, domingo, lunes, como dice la Liga? ¿Los oyentes de qué parte se ponen, Cobian?
Pues Elena echa de menos cuando el grueso de la jornada se jugaba a la vez. Dice, toda la tarde del domingo partidos y no lo que hacen ahora, que no es una sensación de Liga. Simplemente parece una sucesión de partidos aislados por la separación de...
Sí, este es un argumento ya que han utilizado otros oyentes y es que no les gusta el fútbol en jornadas de fútbol, digo, los partidos de liga no les gustan distribuidos en varias jornadas, le gusta pues una gran tarde de fútbol, esa me parece que ha sido el argumento.
Sí, venga, y otro de los temas que también nos estés comentando es lo de los ingresos, que nos decían ahora Luis y Carlos, que claro, que hay clubes que quieren jugar lunes y viernes porque reciben más dinero. Y de eso también nos estáis hablando en el 607-15-0602.
Yo fútbol viernes, sábado, domingo y lunes. Porque, bueno, se alega que la gente no puede ir un viernes o un lunes porque está trabajando. Bueno, y los fines de semana no habrá gente que trabaja también y pueda ir el viernes o pueda ir el lunes, por favor. Ese dinero es necesario para mantener el nivel del fútbol español, completamente necesario. ¿Cómo creéis que se pagan las fichas o creéis que solo se paga con la venta de entrada a un partido? No, el mantenimiento de un club grande necesita eso.
Bueno, es verdad que hay gente que trabaja el fin de semana. Yo soy he sido de ellos durante 9 años y otras veces he hecho turno de fin de semana. Pero es verdad que la gente mayoritariamente libra sábado y domingo. Aquí ha habido un argumento fundamentalmente de dinero. Oye, ¿cómo queréis que paguemos lo que estamos pagando por los futbolistas si no hay ingresos, ¿no? Que yo creo que es el argumento claro de la Liga. O sea, es, digamos, la justificación de la Liga.
Sí. Dice Fran, para los futboleros, mejor de viernes a lunes. Así está más repartido y podemos disfrutar de la familia y de los amigos.
Aquí eso sí, hay diferencias, ¿eh?
Eso sí, para los equipos grandes también, que esos luego solo juegan los sábados y los domingos.
Ah.
Y este es un matiz que hasta ahora no había salido, pero es verdad que los equipos grandes no suelen jugar ni viernes ni lunes. Entonces, los aficionados de los equipos modestos es lo que piden, que sea para todos igual. Que el que va último en la liga juegue el lunes, pero también el que va primero, el que va segundo, el tercero, cuarto, que también les toque jugar el lunes.
Ya, que sería una forma de discriminarlos si se van los pequeños a lunes y viernes.
Claro. Bueno, y Raúl se acuerda de ir a ver los domingos a las 5 al equipo de su pueblo junto a su abuelo, y este siempre llevaba su radio de bolsillo con auriculares para escuchar toda la jornada, y dice ahora eso es imposible porque se están inventando unos horarios extrañísimos que no gustan a nadie y no fomentan el espectáculo.
Yo no he ido mucho al fútbol en mi vida, pero sí recuerdo como Raúl en dos sitios, en Córdoba, en el Arcángel, creo recordar que era,
sí.
Y en Granada, también he ido yo al fútbol, pero a estas horas, a las 5 de la tarde, esas eran unas épocas en las que tú estabas, fíjate si hace tiempo, a un paso del campo, ¿eh? O sea, el partido se veía, vamos, a 20 metros de,
y en
de
la grada, en la grada no parabas de escuchar en la radio de, claro, de los demás espectadores cómo cantaban gol,
sí,
porque claro, era lo normal, 4 o 5 partidos a la vez y tú estabas viendo al equipo de tu pueblo pues escuchando la radio.
Estamos esperando tu posición, tu opinión, ¿qué prefieres? ¿Estás del lado de la Liga? ¿Estás del lado de la Federación? ¿Qué dices sobre cuándo tiene que haber fútbol? Cobian, recuérdanos los canales de participación.
Venga, en Twitter nos puedes escribir a nuestra cuenta que es @latardecope, en facebook.com/latardecope, y también nos puedes enviar tus mensajes de voz al WhatsApp, el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La odias, pero sin saber por qué te la sabes. ¿Qué? ¿Por qué se te mueven los hombritos cada vez que la escuchas? Porque es la canción del verano, y tú eres un summer lover y lo sabes. Hay canciones del verano y descuentos de verano. Por eso en Mitsubishi tienes hasta un 35% de descuento en toda su gama SUV. Solo en agosto, para ti, summer lover.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Oye, ¿has visto la pelota de las palas? No la encuentro.
Pues...
No me digas que también la has llevado a Opel.
Este verano vuelven los días redondos de Opel. Trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sacta Farma de Farmacia.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto. Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en el corazón de agosto, tiempo de vacaciones, muchos toman el sol. Tomar el sol es algo que hay que hacer con precaución. Hay que hacer con precaución, hay que tener cuidado porque una exposición excesiva al sol, aparte de traer quemaduras, pues puede no ser sano, ¿eh? En España se diagnostican 6.000 casos de cáncer de piel al año, pero también hay muchos bulos en torno a cómo cuidar o no cuidar la piel. Vamos a ver si conseguimos separar los bulos de los consejos realmente profesionales, realmente médicos sobre esta cuestión. Por eso hablamos en este momento con Lorena Bagazgoitia, de dermatóloga y cazabulos del Instituto Salud Sin Bulos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Tu nombre es Lorena o Lorea?
No, me llamo Lorea.
Lorea, sí, perdóname, sí, que me he confundido. Sí. Lorea. Lorea, gracias por estar con nosotros. Lorea. Vamos a ver, si yo no tengo mal entendido, hay dos tipos de rayos ultravioletas que pueden causar alteraciones en nuestro material genético. Los rayos UVB y los rayos UVA. ¿De qué manera nos afectan estos dos tipos de rayos?
Pues ambos tienen cierta repercusión en nuestra piel. La verdad es que siempre se ha considerado más dañinos los ultravioleta B, sí, que los ultravioleta A, pero actualmente sabemos que los dos dañan nuestra piel. El B, sí, es el que va más directamente al núcleo de las células de la piel y directamente, sí, genera daño en el ADN de las mismas.
Ajá.
El ultravioleta A, de alguna manera, penetra más profundo y está como más implicado en daños indirectos de estrés oxidativo que hacen que las cosas vayan funcionando regular y, en último término, también generen ciertos daños en el ADN. Pero es como un mecanismo menos directo, pero igualmente dañino.
¿Cómo tenemos que protegernos de estos rayos?
Pues, en principio, nosotros siempre, los dermatólogos, solemos dar unas pautas más o menos que creemos que son sensatas, ¿no? Evitar las horas más intensas, las horas medias centrales del día, protegernos con fotoprotectores, con las cremas de protección solar, pero no confiar exclusivamente en ellas, sino además valernos de, pues, sombrillas, estar a la sombra, utilizar determinadas prendas de factor que tienen factor de protección, como camisetas, capas. Y luego, en las zonas expuestas donde apliquemos crema, siempre, sí, reaplicarla cada dos horas, reaplicarla si sudamos mucho, reaplicarla después del baño. No se trata de estar encerrados en casa y no ver la luz del, sí, sol, pero sí el tiempo que estemos expuestos, intentarlo hacerlo de la forma más saludable posible.
O sea, no es suficiente con ponerse crema al llegar a la piscina o a la playa. Hay que protegerse continuamente y, si es posible, meterse bajo la sombrilla.
Exacto. Todas las medidas que tomemos van a optimizar la salud de nuestra piel. De hecho, nos podemos poner crema al llegar a la piscina o a la playa, pero siempre cuando llegamos, normalmente lo hacemos de forma imperfecta, porque vamos con prisas, a lo mejor estamos ya sudando. Entonces, es verdad que esa aplicación no suele ser la mejor. A mí me gusta recomendar cuando vienen las personas a la consulta, y siempre hablamos de esto, ¿no? En consulta o a través de la consulta online siempre sacamos este tema. Y la realidad es que creo que es mejor aplicarlo de antemano, antes de ir a la playa, antes de ir a la piscina, aplicarla bien por todo el cuerpo, por todas las zonas que van a estar expuestas, y después, cuando ya lleguemos allí, cada X tiempo, cada dos horas o después de cada baño, reaplicar tranquilamente, pero sabiendo que una primera aplicación ha sido precisa y contundente.
Hay toda una industria en torno a las cremas solares. ¿Qué protección hay que usar? ¿Cuál es la protección, digamos, eficaz realmente, no el marketing?
Bueno, efectivas son todas. Todo producto que indique que protege frente al sol es que lleva algún tipo de factor de protección, y eso indica que nos permite alargar el tiempo que estamos bajo el sol sin quemarnos, ¿no? Porque eso es al final lo que indica el factor de protección solar. Pero, como bien dices, que hay una gama inmensa de productos, la realidad es que desde un punto de vista de salud, lo más lógico, a mi modo de ver, es utilizar siempre el máximo. El etiquetado está regulado en la Comunidad Europea y se establece que el etiquetado más alto que se puede indicar es FPS 50+. Uh-huh. Esto indica que protege nuestra piel, nos permite estar 50 veces más el tiempo que nosotros normalmente, en el tiempo en el cual nos quemaríamos, como mínimo. Es decir, si indica 50 más, ese factor de protección perfectamente puede ser un 90, puede ser un 78 o puede ser un 140. Pero como las diferencias en este rango ya por encima del 50 son tan pequeñitas, se ha decidido homogeneizarlo y establecer el 50 como máximo. Entonces, si alguien nos pregunta qué factor debería utilizar, yo siempre voy a decir el máximo, porque no veo motivo para utilizar algo menos. Aunque todos protegen, pero si tenemos uno que es el óptimo, tiremos de ese.
Lorea, entonces, por lo que nos estás diciendo, extender la toalla y tumbarse al sol durante media hora, una hora, ¿es una locura?
Desde una perspectiva de salud cutánea, sí. Un dermatólogo no recomendará eso jamás. No, porque el sol va marcando nuestra piel con el paso de las horas de sol, con el paso de los años de sol. Y todo eso que marca se queda ahí registrado para el futuro. Vamos como acumulando papeletas para en el futuro desarrollar un cáncer de piel. Entonces, ¿se puede estar al sol? Sí. Con sensatez, medidas de protección, yo creo que es lo óptimo. Ya. A mí lo que me parece interesante es proporcionar la información a quien nos esté escuchando, que todos sepamos un poco cómo funciona la piel y cómo funciona la protección solar, y en base a eso cada uno puede tomar sus decisiones. Ya. Pero nunca pensar que estar, como dices, una hora al sol sin protección es inocuo. Ya. No, eso nos deja una marca en la piel.
O sea, la piel tiene una especie de memoria del sol que has tomado en tu vida. Es decir, si tú has tomado mucho sol de niño, eso se queda ahí y hay que recordarlo.
Sí, uno de los principales factores de riesgo en el desarrollo del cáncer de piel que más miedo nos da, porque es el que suele tener consecuencias más graves, que es el melanoma, uno de los principales factores de riesgo son las quemaduras solares durante la infancia. Se han hecho estudios que demuestran que sí son factores de riesgo en sí. Entonces, siempre, en principio, cuidémonos nosotros, pero la piel de los más pequeños debemos tenerla, vamos, súper vigilada, porque esas quemaduras pueden pasar factura en el futuro.
Y quien no está en la playa, quien no está en la piscina, pero está en la montaña, ¿también tiene que tener mucho cuidado con el sol?
Claro, también. Sí, de hecho, con la altitud, pues la intensidad solar puede ser incluso mayor. Si estamos hablando ya de montaña en invierno, con presencia de nieve que refleja los rayos solares, pues sí, la misma precaución, bien. Por supuesto.
¿El aftersun es eficaz, sirve para remediar lo que no se ha remediado a tiempo?
No, el aftersun alivia las molestias. Todos sabemos que una quemadura solar duele, escuece, arde, ¿no? El aftersun es un compuesto hidratante que tiene ciertos activos un poco refrescantes, calmantes, y ayudan a mejorar esas molestias, pero no va a revertir el daño que nos ha causado la quemadura solar.
¿Es recomendable comprobar si tienes lesiones en la piel? O sea, antes de ir al médico, ¿alguien puede identificar si ya ha aparecido alguna lesión en la piel?
A ver, nosotros siempre damos las indicaciones clave, sí, a la hora de vigilar nuestros lunares y ver si ha habido cambios. Esto normalmente se sintetiza en una regla, sí, a la que llamamos la regla ABCDE. Es decir, si vemos en alguno de nuestros lunares un cambio en la A de asimetría, es decir, un lunar redondito, sí, empieza a tener una forma un poco irregular, consultemos. Si vemos cambios en los bordes que sean muy definidos y de repente se hagan más borrosos o cambien en alguna zona, consultemos. Si cambia el color, la C, importantísimo también consultar, sobre todo si un lunar, en vez de tener uno o dos tonos de marrón, tiene tres o cuatro marrones distintos, zonas rosas, zonas negras, consultemos por si acaso. La D corresponde a diámetro. Si varía el diámetro del lunar, si este crece, especialmente si llega más allá de los 6 milímetros, también consultemos. Y la última letra, la E, corresponde a evolución, que resume un poco todo. Ya. Cualquier cambio en la evolución de un lunar que no existía, un lunar que ahora me pica, un lunar que me ha sangrado, un lunar que se me hace sospechoso, siempre consultemos. La realidad es que la mayoría de las veces no es nada y no pasa nada. Pero ahí estamos nosotros para sacar de dudas, porque si realmente esto nos ha indicado algo malo, el comienzo de un melanoma, el momento de actuar es cuanto antes mejor, porque actuando temprano salvamos vidas. Y si un melanoma avanza, puede tener unas consecuencias realmente graves.
O sea que hay que estar vigilantes con los lunares, sobre todo.
Sí, echarnos un ojo a nuestros propios lunares, pedir a nuestros familiares que nos miren la espalda o mirarnos nosotros con un espejito, hacernos fotos de la espalda.
Sí.
Sí, y ante cualquier duda siempre consultar con un dermatólogo. Las personas con especiales factores de riesgo, que ya hayan tenido algún melanoma en la familia, que tengan más de 150 o 100 lunares, que hayan sufrido muchas quemaduras solares, personas pelirrojas, personas muy, muy blanquitas, pues también es interesante que acudan periódicamente al dermatólogo. Pero es de vital importancia que cada uno se observe a sí mismo en el entorno de su familia y si hay cualquier cambio, consulte.
Lorea Bagazgoitia, lo que nos queda claro después de hablar contigo es que hemos sido poco conscientes en los últimos años, en las últimas décadas, sobre los peligros que supone tomar el sol de forma discriminada. Después de hablar contigo ya tendremos más cuidado. Gracias por advertirnos y educarnos, Lorea.
Bueno, es mi labor.
Gracias.
Muchísimas gracias por invitarme a este programa.
Gracias.
Buenas tardes.
Hay una cosa que se llama el síndrome del impostor. ¿Qué significa? ¿Qué es el síndrome del impostor? Pues es la sensación de que cuando tienes un éxito en el trabajo, pues que no te lo mereces. Y que además te dé miedo que el resto se dé cuenta de lo que te está pasando.
He ido a ver cursos y he pensado, estoy cobrando por algo que no estoy haciendo bien. Y
En parte sí, luego dependiendo de qué situación, que una persona a lo mejor con más experiencia o con más bagaje podría responder mejor ante determinadas situaciones.
Bueno, pues este síndrome de que el éxito es algo inmerecido porque uno en realidad no tiene las capacidades necesarias o no tiene la formación adecuada, qué sé yo, es algo muy frecuente. Un 70% de las personas han padecido este síndrome. Marta Calderero es investigadora, profesora de estudios de psicología y ciencias de la educación en la Universidad Oberta de Cataluña, y es la autora de una investigación precisamente sobre esto, sobre el síndrome del impostor. Marta Calderero, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Vamos a ver, tantos dudan de que el éxito que tienen o que le haya salido algo bien es consecuencia de un fraude, un 70%.
Pues sí, los datos muestran que hasta un 70% de nosotros en algún momento de nuestras vidas podemos sentir que somos un fraude y que no merecemos nuestros éxitos. Entonces, es un valor muy alto. Entonces, es importante reflexionar sobre eso y pensar si estamos empezando a tener alguna sintomatología o incluso el síndrome del impostor.
Pero vamos a ver, Marta, ¿esto es por una inseguridad? ¿Cuál es la causa de este síndrome del impostor?
Bueno, pues como cualquier trastorno psicológico, tiene múltiples causas. Normalmente hay factores contextuales, de relaciones con los demás, también factores personales y factores sociodemográficos. Lo que sí se ha visto es que, bueno, es una mezcla de un poquito de todos que puede hacer que lleguemos a tener pues el síndrome del impostor, que incluso muchos famosos nos han indicado, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, pues Jennifer López, Michelle Obama, entre otros, han dicho que en algún momento lo han sufrido. Entonces, lo más sorprendente es que precisamente le sucede a las personas con mayor rendimiento, o sea, con más éxito a nivel laboral y con mayor rendimiento académico.
O sea, que Jennifer López ha pensado en algún momento que ella en realidad no tendría que ser la mujer que es, que no tendrían que reconocerle mérito alguno porque no lo tiene. Y eso es síntoma de inteligencia.
Bueno, en principio un poco sí, lo que pasa que deriva después en un ciclo que sí. No nos ayuda, ¿no? Entonces el ciclo sí que es el que tenemos que identificar para poder combatirlo, superarlo y para que no nos llegue a limitar nuestra carrera. Porque en este primer momento sí puede ser que las personas que tengan pues mayor éxito y, como decías tú, pues esos cuestionamientos que denotan inteligencia, pasen a un nivel de cuestionamiento, de duda, de miedo, que sí que les frena su carrera profesional. De hecho, hay estudios que muestran que tiene serias limitaciones.
¿Cuáles son los síntomas del síndrome del impostor?
Bueno, pues la principal sintomatología es que las personas tienen pues ese miedo a creer que son impostores y que le van a descubrir. Y eso viene, el origen es porque ellos sienten que los éxitos y los logros que han obtenido sí. No son méritos propios. Sienten que son debidos a motivos externos a su persona, como puede ser pues la suerte, el trabajo duro, la ayuda de los demás, pero no los achacan a parte de las múltiples pruebas que tienen, ¿no? Que refutarían esto de su valía, de todo lo que han obtenido. Ellos no lo achacan a motivos internos como su capacidad, su conocimiento.
Pero es una falta de autoestima, entonces.
Sí, empieza por ahí, por esos pensamientos, esos sentimientos de inseguridad e incompetencia, y al final lo que se va haciendo es, va derivando en una falta de autoestima. Se lo acaban creyendo, no es real, pero sí. Se lo creen, y entonces lo que pasa es que empiezan a responder a esas situaciones, porque como tienen tanto miedo, dicen, oye, pues tengo que responder de una manera que no me descubran este engaño los demás, porque yo me creo un impostor, me creo realmente que soy un fraude y que en algún momento me van a descubrir. Y es ahí donde se empieza a reforzar y a perpetuar ese ciclo, que entonces tiene las consecuencias más graves. Entonces, las personas, ¿qué sucede? Pues cuando estás ahí ya, en esos pensamientos de cuestionamiento, que dicen, pues, ¿y qué realmente, qué derecho tengo de estar aquí?
Yeah.
Pues nos llevan a decir, pues, cosas que hacíamos de manera normal y que no nos suponían ningún problema en nuestro entorno laboral, pues empezamos a dedicarles horas excesivas a hacer o controlar que eso salga perfecto, porque si sale algo mal, ellos piensan que es el momento en el que les van a descubrir. Entonces, por un lado, hay como esas conductas
horror,
exageradas,
¿no?
Claro, porque de golpe empiezas a sentirte inseguro en todo aquello que tú hacías bien y además con éxito. Y después hay personas que también empiezan a responder de manera muy evasiva. Entonces, los demás les sorprende, ¿no? Esa reacción de ese cambio de conducta de ahora de golpe, pues no me entregan a cosa, no responda a esto, no está seguro a la hora de presentar o exponer o exponerse en público.
Oye, ¿y esto tiene que ver algo con el ambiente de ultracompetitividad en el que vivimos frecuentemente?
Exacto, tiene muchísimo que ver, porque al final eso es uno de los valores de las variables o factores contextuales que más influye. Lo que sucede es que al final, en este entorno de sobreexposición, donde continuamente solo lo que mostramos son nuestros éxitos, y parece que nadie pues ha cometido ningún fallo, ni tiene ninguna debilidad, ninguna carencia, y sobre todo eso en el entorno laboral es muy fuerte, ¿no? Y en las redes sociales cada vez se potencia más, pues se crea este falso mensaje de que
aquí
los demás
todo el mundo
son perfectos.
Es perfecto, lo hace maravillosamente, tiene el viaje fantástico que cuelga en Instagram y el perfil de redes sociales es el de triunfador permanente.
Exacto, entonces nosotros, que sí que nos conocemos y sabemos cuáles son nuestras carencias y debilidades, decimos, jolín, nosotros somos peores que los demás, entonces salimos muy mal parados, ¿no?
El espejismo del éxito permanente.
Exacto.
Que no existe.
No existe, lo que hay que hacer es aceptarlo con normalidad, aceptar que nadie es perfecto, ni nosotros ni los demás. Entonces, ahí ya conseguimos parar este factor.
Ya, todo lo que sea ayudarnos a ser más realistas con nosotros mismos será bienvenido, porque ya digo, yo creo que vivimos, no sé si tienes tú esa impresión, en una sociedad en la que la apariencia de, digamos, persona capacitada para superar cualquier prueba cada vez está más extendida.
Claro, al final el deseo, ¿no?, de consecución de logros nunca tiene fin. Entonces lo que nos encontramos es con muchas presiones sociales. Ajá. Y cada vez eso lo que hace es que nuestra autoestima se vincula más a esta consecución de logros. Ya. Si no consigo esto, esto, esto ya. Ya no soy nadie.
Y cada vez la
claro.
meta es más alta.
Claro.
Y no me quiero nunca a mí mismo.
Exactamente.
Siempre tengo un pretexto para no tratarme con cierto cariño y ternura.
Exactamente. Fíjate que incluso en estos perfiles en los que sí. la persona tiene muchísimas muestras de su valía, sus Ajá. pruebas de que lo hace bien, en el momento en el que falla o cree ya que no lo ha hecho perfecto, que también sí. muchas veces ni siquiera es un fallo, sí, y empieza sí. ese cuestionamiento, entonces empieza a dispararse pues este ciclo.
Marta Caldedero, gracias por haber estado con nosotros contándonos cosas tan interesantes. Buenas tardes.
Un placer, gracias.
Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver, porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré. Tenemos mi suerte yo, por si el miedo encuentra, te imaginas.
Esta tarde estamos recogiendo tus opiniones sobre el conflicto que hay entre la Liga y la Federación de Fútbol, sobre la conveniencia de que haya partidos o no lunes y viernes. Cobian, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Iñaki comenta, no sé de qué os quejáis, el único plan que hago con mi padre es ver fútbol, así que cuantos más días haya partidos, mejor. De lunes a viernes trabajamos los dos y casi no nos podemos ver, así que si podemos disfrutar de nuestro hobby 4 días, mejor que 2. Iñaki es de los que quiere que
partido
haya
fútbol
de viernes a lunes.
Sí, de viernes a lunes y luego que empiece otra vez.
Venga, más en el 607-150602.
Pues por supuesto. Por supuesto que los partidos deberían de ser como antes, a las 4 de la tarde, hora canaria. Y ahí, la pena que no esté el Logroñés para ir. ¡Gol en las Gaunas!
Una típica frase en su momento del gol en las Gaunas. Al menos este debate, Fernando, ha conseguido para poner de acuerdo a los que os gusta el fútbol y queréis que los horarios sean como antes, y a los que no os gusta el fútbol, porque las dos partes queréis que los partidos sean solo los fines de semana.
Todos los días pollo, y al final acabamos del pollo hasta las narices. Hay gente a la que no le gusta el fútbol. No creo que sea tanto pedir que solo lo pongan los sábados y los domingos. Ya hay bastante fútbol. Que si la Champions, que si la No Champions, que si la Si Champions, que si la Universal, que si la Mundial, que si la no sé cuántas. Ahora también viernes y lunes. Solamente importan los aficionados al fútbol. Solamente importan los aficionados al fútbol. ¡Qué bien! Me encanta.
Bueno, esta es una oyente, no conocemos el nombre, ¿no?
Begoña.
Begoña, es una, queda claro que no le gusta el fútbol.
No le gusta el fútbol.
Pero hemos tenido esta tarde, estamos teniendo mucha gente nostálgica
sí.
de esos domingos de fútbol, la tarde del domingo en el que jugaban todos los partidos. Estamos esperando tus opiniones, recuerda el teléfono.
607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar. Pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de AENA. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de AENA.
Hoy se presenta el nuevo smartphone de Samsung con una...
¿Pero qué dices? ¿Cómo vas a hacerle spoiler a toda España?
A ver, tío, que tengo que contarlo. Es un anuncio.
No, no, ya me quiero enterar cuando salga.
Bueno, que se acaba la cuña. Nuevo smartphone de Samsung con...
Todavía no podemos decirte las novedades que tendrá nuestro nuevo smartphone. Pero si quieres enterarte, puedes hacerlo esta noche a las 10 en Samsung.com.
Estoy agotada. Ya no doy para más, de verdad. Necesito un año sabático.
Estaría bien. Pero hasta que puedas cogértelo, ¿por qué no pruebas Q10 Plus de Mundo Natural? Contiene vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Y lo que es igual o más importante, tiene coenzima Q10, pero de nueva generación que es más eficaz. Vamos, que con menos cantidad, las células asimilan más energía.